Y en Esther capítulo 3 estamos viendo que hay un nuevo personaje que ha llegado a la escena de nuestro estudio. Eso es un hombre que se llama Amán. Y en el versículo 1 vemos que ese Amán llega a ser el primer ministro del reino de Asuero. Asuero, por supuesto, el rey de Medo Persia, pone a Amán como primer ministro, lo pone a cargo de todo, está manejando todo lo del reino ahí como segundo a mando de Asuero, y esto causa un conflicto, y el conflicto analizamos esto como un poco hace 8 días. Vea lo que dice el texto, empezando en el versículo 1 para ya agarrar el contexto. 3:1 dice: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Y la siguiente palabra nos muestra ese conflicto: pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y ahora Mardoqueo es el primo de la reina Esther. Por supuesto, Esther es el nombre de ese libro, es el nombre de la joven judía que ya en el capítulo 2 llegó a ser reina a la par de Asuero en Medo Persia. Versículo 3 dice: y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Empiezan a molestarle estos siervos. Y en versículo 4 dice: aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Entonces lo que está pasando es que Asuero pone a Amán a cargo de su reino, y el rey dice que todos tienen que arrodillarse y humillarse ante Amán. Los siervos lo hacen, Mardoqueo no lo hace. Y hemos visto eso, que Mardoqueo es un agageo. Amán es un agageo. Amán es uno del pueblo de Amalek. Y Amalek es el enemigo perpetuo de Dios. Amalek es el enemigo perpetuo de Israel. Entonces, por supuesto, Mardoqueo, un judío, no va a arrodillarse, no va a humillarse ante ese Amán. Entonces, eso causa un conflicto entre los siervos y Mardoqueo. Y vimos hace 8 días que, por supuesto, nosotros como cristianos, nosotros con el libre albedrío, somos como Asuero. Reyes en nuestro propio reino. Estamos y ahí tomando decisiones todos los días, estamos como rey. Y en nuestras vidas tenemos un Mardoqueo. El Mardoqueo es el Espíritu Santo. Y él jamás va a arrodillarse ante Amán, nuestro viejo hombre, la carne. Y eso causa problemas. Que los problemas empiezan con sus siervos, con los miembros de su cuerpo, los que hacen su voluntad, los que sirven para cumplir con sus deseos. Pero luego, este problema entre los siervos y Mardoqueo, entre sus miembros y el viejo hombre dentro de usted, se hace grande. Y ese problema, ese conflicto se hace bastante feo cuando Amán se mete. Porque vea lo que pasa en el versículo 5. Vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y ¿qué pasó? Se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. La primera cosa que vamos a ver, versículo 5. Es la reacción de este Amán, la reacción de Amán. Y yo quiero que ustedes vean en esa reacción de Amán nuestras reacciones muy a menudo. Porque yo creo que podemos ver una buena descripción de muchos cristianos, la mayoría de nosotros, digamos, en lo que pasa con Amán y su reacción aquí. Porque Amán, por supuesto, oye de Mardoqueo y oye de ese problema de los siervos. Ahí sale el problema, los siervos van y le traicionan a Mardoqueo, y ahí sale el problema. Pero realmente el problema sale, y el conflicto se hace grande cuando Mardoqueo se fija, o cuando Amán se fija en Mardoqueo. Entonces, ¿cómo es que él reacciona? Se llena de ira. Vemos el odio en él, que él como que se molesta con ese hombre Mardoqueo. Pero piénselo. Okay, honestamente, piénselo. Ahora, para analizar el texto según lo que dice la historia, ¿quién es Mardoqueo? No sé si alguien se acuerda de lo que dice su nombre. Su nombre quiere decir hombre pequeño. Mardoqueo es un judío. ¿Y quién es Amán? Amán es el primer ministro de todo el reino de Medo-Persia. Es un reino que consta de 127 provincias, desde la India hasta el norte de África. Es un reino enorme. Mardoqueo es el que manda en todo ese reino. Lo que él dice es lo que se hace. No hay nadie más grande e importante que Amán, salvo el rey. Y ahí está Mardoqueo, un pequeño judío, un judío insignificante que no quiere humillarse, que no quiere arrodillarse, que no va a inclinarse ante Amán. ¿Y sabe? Se llena de ira ese gran hombre por lo que hace un judío insignificante. Un hombre tan grande, un hombre tan importante, un hombre que tiene tanta responsabilidad y hace berrinche. ¿Sabe por qué? Porque Mardoqueo no hace lo que él quiere. Piénselo, primer ministro. Se llena de ira por un judío insignificante y todo lo que va a pasar luego, todo lo que vimos ahí en el versículo 6, genocidio, matanza de todo un pueblo. Él quiere acabar con todos los judíos en todo el reino. Toda esa reacción, ¿a qué se debe? A una aguilada. ¿Verdad? Un hombre muy grande. Y se enoja, se molesta. ¿Y sabe por qué? Porque Mardoqueo no le saludó cuando él entró en el servicio. ¿Es cierto o no? Mardoqueo es grande. Y luego, bueno, perdón, Amán es grande, ve a Mardoqueo allá, un judío insignificante, uno entre miles. Los miles están ya abajo, y ese uno, él no lo va a hacer. Si Amán tuviera más madurez, si Amán tuviera más seguridad de sí mismo, digamos, eso no le habría afectado para nada. Y podríamos haber evitado toda esa persecución que está por venir, toda la matanza de los judíos y todos los problemas, si Amán tuviera más madurez. Si Amán tuviera un poco más carácter, si Amán estuviera un poco más seguro de sí mismo. Y digo yo, lastimosamente, Amán es como la mayoría de los cristianos hoy en día. ¿Sabe por qué? Porque muchos cristianos andan en la carne, andan en Amán. Amán está controlando sus vidas. Entonces se molestan por cada cosa. ¿Cuántos cristianos hoy, en la mañana, están en la casa? ¿Cuántos cristianos se quedan en la casa todos los domingos simplemente porque se molestaron por algo, como que el pastor no me saludó? ¿Cuántos? Me imagino que si yo pidiera, ustedes podrían levantar la mano para decir si yo conozco a un cristiano así. Se molesta por algo insignificante, se molesta por algo tan pequeño, se molesta por algo que nada que ver con la misión, nada que ver con lo que Dios está haciendo, nada que ver con la voluntad de Dios en su vida. Se molesta por algo pequeño y se queda en la casa. O los que no quieren servir en la iglesia, porque dicen, hey, si servir en la iglesia es servir a la parte de ellos, servir a la parte de él, no lo hará. Entonces ellos no lo harán por una pequeña molestia. Nada que ver, son guiladas, es la inmadurez, es la carne. Es Gálatas 1:10, primer versículo allá en el boletín, dice Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Es decir, ¿a quién trato de agradar? Si yo estoy tratando de agradar a Dios, eso de lo que los hombres hacen no me afecta. Claro, siempre lo voy a tomar en cuenta. Eso es como que algo es una de las luchas mías, porque siempre estoy recibiendo quejas de la gente de todos lados, ¿me entiende? Y la gente que me habla después del servicio, antes del servicio, durante la semana en el estudio bíblico, me llaman entre semana para expresar sus quejas. Y a veces las recibo bien, con mucha gracia, pero a veces estoy como Amán, ¿me entiende? Y es como que esas quejas me llenan de ira. ¿Entiende? Pero no debe ser así, porque cuando es así, es que tenemos la mirada fijada ahí en los hombres y no en Dios. ¿Y a quién estamos tratando de agradar? Honestamente, ¿Estamos tratando de caer bien a los hombres o estamos tratando de caer bien a Dios? Por una persona, por una situación pequeña, algo insignificante, muchos cristianos se molestan. Se llenan de ira como Amán frente a ese pequeño judío Mardoqueo. Y hacen su berrinche. Ya no quieren más. Vea las listas, otra vez, las listas que puse ahí al final del boletín, ahí al pie de la hoja. Si todavía usted tiene problemas, como distinguiendo, ay, ¿quién está controlando mi vida? Es muy sencillo, y ahí ya volvemos a este asunto otra vez, es muy sencillo, saque las dos listas, ponga estas dos listas ahí en su, bueno, donde sea, como para verlas, y observe su vida a la luz de estas dos listas. Donde usted ve lo de Gálatas 5 del 19 al 21, como el fruto, las obras de la carne, usted sabe que Amán, la carne, el viejo hombre, está controlando esa área de su vida. Pero si usted ve que su reacción es lo del fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5, 22 y 23, ya sabe que el Espíritu Santo está llenando esa área de su vida. Vea las obras de la carne, otra vez, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto que como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si esta lista describe su vida, si esta lista describe sus reacciones en la calle, es porque usted está andando en la carne. Amán está controlando su vida. Y las reacciones que usted va a ver en su vida son las reacciones como estamos viendo en Amán en el versículo 5. Va a reaccionar por las cosas insignificantes, las cosas que no tienen nada que ver, las cosas que no tienen que ver con la misión de alcanzar más gente con el Evangelio, la misión de rescatar a alguna gente del infierno, la misión de realmente entregar nuestras vidas a algo que vale la pena, algo que requiere sacrificio, algo que sí requiere mucha entrega, pero algo que es eterno, que es la obra de Dios. Todo lo demás, pues qué dicha, pero honestamente no es eterno. Lo eterno es lo que vale. Entonces, que nuestras reacciones sean las del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Crezcamos, que tengamos madurez. Y que escojamos andar en el Espíritu y no en Amán. Porque sabe, Gálatas 5:17, otra vez con este versículo, 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y esos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Usted o está andando en la carne o está andando en el Espíritu. Así de sencillo, no hay áreas grises. Usted dice, ay, pero hoy como que estoy medio dentro del Espíritu y medio dentro de la carne, y como que, ay, como que no es blanco y negro, hoy soy gris. No, la Biblia dice que la carne se opone al Espíritu, el Espíritu se opone a la carne, y usted anda o en la carne o en el Espíritu, así de sencillo. ¿Y sabe cómo anda en la carne? ¿O sabe cómo anda en el Espíritu? Es por elección propia. Usted lo escoge. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es un mandamiento, es lo que Dios espera de usted, es lo que usted hace, es lo que yo tengo que hacer, es lo que hacemos en obediencia al mandato de Dios. Es igual, Efesios 5:18, que es la meta. Es la llenura del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces, cuando Dios dice, sed llenos del Espíritu, Él dice, es un mandamiento que Él espera que nosotros obedezcamos. Es algo que usted puede hacer. Es algo que usted escoge todos los días. O andar en la carne, o andar conforme a las cosas eternas, o andar, perdón, en la carne, en las cosas de esta vida, o en el Espíritu por las cosas y para las cosas eternas. Así de sencillo. Lo escogemos nosotros todos los días. La reacción de Amán, se molesta, se llena de ira por un judío insignificante. Y luego, versículo 6, con esta reacción, con este odio, con esta ira, vea lo que sale en su respuesta a Mardoqueo. Versículo 6, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. Entonces, inmediatamente este odio de Amán da a luz una obsesión. Quiere acabar con todo el pueblo de Mardoqueo. Ya sabe que el hombre es judío, ya sabe que el hombre no está arrodillándose porque es judío, y ya quiere acabar con él y también con todo su pueblo, para que entiendan quién maneja, para que entiendan quién tiene la autoridad. Tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, ya quiere ir a lo grande. Y ve esto, esta es la meta del anticristo que está por venir. Estamos viendo un poco del plan de Dios en el futuro a través de este libro, la aplicación doctrinal. Y sabe, en Amán podemos ver un cuadro casi perfecto de ese hombre que está por venir, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, Satanás en la carne. Porque vea, Esther capítulo 9, versículo 24. Esther 9, 24, para ver otra vez la meta, la obsesión, esto de Amán. Esther 9, 24, porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos. Y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Quiere destruir a esos judíos, quiere consumirlos, él quiere acabar con todos ellos. ¿Y cuál es la meta del anticristo, el dragón en la carne, cuando viene sobre este mundo en la tribulación? Es Apocalipsis 12:17, que dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, Israel, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es igual, entonces... Hay una parte de atrás, porque es que no tenemos tiempo para meternos en todos los detalles. Por si acaso le interese. Ahí tiene seis diferentes aspectos de la vida de Amán que prefiguran el hombre de pecado que está por venir. Aún hay más detalles. Si quiere más detalles, baje el archivo ahí de la página web, porque ahí están. ¿Okay? No hubo espacio en el boletín para meterlo todo, pero ahí está. Este hombre es un cuadro perfecto del anticristo. Porque el anticristo quiere venir y acabar con los judíos. El anticristo quiere venir y acabar con el pueblo escogido de Dios. Y sabe, esta es la meta también que tiene su viejo hombre. Tiene que entenderlo. Si usted anda en la carne, ¿sabe lo que va a pasar? Si usted anda manejado y controlado por sus propios deseos, usted va a ser un instrumento para acabar con toda luz en este mundo. En vez de ser luz en este mundo, usted va a ser instrumento para apagar la luz y estorbar la misión de Dios. Vea lo que está pasando. Mateo 5, okay, ahí en el boletín ya la segunda página. Dice, vea esto, en Mateo 5, Dios dice algo. Jesucristo está hablando acerca de los judíos. Y acerca de los judíos y a los judíos dice, vosotros sois la luz del mundo. Ahora, fíjese bien a quién está hablando. Está hablando a los judíos. ¿Por qué sabemos que está hablando a los judíos? Bueno, por el contexto, porque no hay cristianos. Todavía en Mateo capítulo 5 estamos leyendo Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento empieza con la muerte del testador. Hasta la cruz estamos bajo el Antiguo Testamento. Tenga mucho cuidado con la aplicación personal de algo que usted lee en los Evangelios. Y entonces cuando él dice, vosotros, está hablando a los judíos, está hablando al pueblo escogido de Dios. Y dice, vosotros judíos sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los judíos son la luz de este mundo. Los judíos de los judíos viene la salvación. ¿Sabe? Usted tiene la salvación si es cristiano. Usted goza de la salvación que tiene por un judío. Jesucristo es un judío de la tribu de Judá. Es un judío. Toda la salvación que nosotros tenemos, usted dice, ay, pero nosotros tenemos el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. No, usted no tiene el nuevo pacto bajo la sangre de Jesucristo. Los judíos tienen el nuevo pacto bajo la sangre de Jesucristo, ¿sabe? Jeremías 31 al 34. O Hebreos capítulo 8, o Hebreos capítulo 10. El nuevo pacto lo tenemos nosotros, ¿sabe para qué? Para dar celos a Israel. La salvación que tenemos es para dar celos a ellos, para que ellos se arrepientan y aceptan a Cristo Jesús como su Mesías. Los judíos son la luz de este mundo. Y por supuesto, el anticristo quiere acabar con toda luz en este mundo. Quiere acabar con ellos. Yo digo, cada enemigo, cada cual que se opone a la nación de Israel es enemigo de Dios. Base bíblica, Génesis 12, del 1 al 3. Entonces, fíjense en nuestro cuadro personal. Asuero es usted, el reino de Asuero es su vida. Usted tiene una nueva reina si es cristiano. Esther es como el nuevo espíritu regenerado que nosotros tenemos. Con ese espíritu viene Mardoqueo, es primo de ella. Mardoqueo, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros como él mora en Susa, la capital del reino de Asuero. Pero ahí dentro de Susa hay un enemigo y el enemigo se llama Amán. Y Amán es enemigo de todo lo que viene a través de Mardoqueo. Él quiere acabar no solo con Mardoqueo, pero con todo lo que viene de Mardoqueo. La carne quiere acabar con todo lo que es de Dios en su vida. La carne quiere acabar con toda luz en su vida. La carne, sus deseos, sus propias concupiscencias, sus propias metas en esta vida, lo que le interesa a usted que cabe, no cabe dentro de la voluntad de Dios y el plan de Dios. Todo esto se opone a lo que Dios quiere hacer. Todo eso va en contra de los judíos, de los puntos de luz que existen en su vida, los puntos de luz que existen en su reino. Amán quiere acabar con todo esto. Luz. Como los judíos son la luz del mundo, hay puntos de luz en su vida. Varios versículos, rapidito, 1 de Juan 1:5, ¿saben? Dios es luz. 1 de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en él. Juan 1.9, Cristo Jesús también es la luz que alumbra todo este mundo. Dice, aquella luz venidera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, es Cristo Jesús. O la palabra de Dios también es luz. Salmo 119.105, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. O más para arriba, otra vez en Mateo 5.16, la última parte de ese versículo, nuestras buenas obras pueden ser luz. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabe lo que Amán quiere hacer? ¿Sabe lo que su carne quiere hacer? Quiere acabar con toda esa luz. Los judíos en el reino de Asuero son cuadros de los diferentes puntos de luz en nuestras vidas. Puntos en nuestras vidas donde la gente puede ver a Dios. Donde la gente puede ver a Cristo Jesús. Donde la gente puede escuchar la palabra de Dios, o donde la gente puede ver buenas obras en su vida, algo que es diferente de los demás. Es que si usted no tiene algo que es diferente de los demás, ¿qué tiene? Si Cristo Jesús no nos da algo diferente, algo por lo cual estamos pero listos para vivir y para morir, si en Cristo Jesús no tenemos una meta digna de nuestra entrega, ¿qué estamos haciendo? Pues, ¿para qué ser cristiano? Sería mejor dormirnos los domingos. Pero yo les digo que Cristo funciona. Cristo puede cambiar su vida. Cristo puede darle algo que sí vale la pena. Cristo puede darle algo nuevo. Cristo puede ser nuevo en su día todos los días. Cristo puede darle una eternidad. Cristo puede darle una herencia. Cristo puede darle todo porque no lo quiere. No lo entiendo. Cristo viene mañana, ¿sabe? ¿Está listo para verlo cara a cara? Y si no viene mañana, viene pasado mañana. Cristo viene. Viene para arrebatarnos. ¿Y sabe por qué viene para arrebatarnos? Porque somos mayordomos infieles. Viene para arrebatarnos y llevarnos a juicio. Yo no quiero estar delante de ese juicio avergonzado. Quiero haber metido mi vida en algo que es eterno. Quiero haber entregado todo el control de mi vida a Mardoqueo y no a la carne. Y yo tengo esta lucha todos los días de mi vida. Yo me levanto en la mañana y yo trabajo todo el día para ver una iglesia edificarse. Yo oro todos los días para que Dios edifique su iglesia. Porque quiero puntos de luz, no solo en San José, Costa Rica. ¿Saben? Si tuviera el hombre indicado, podríamos empezar dos iglesias ya. Una en Guápiles y otra en los Estados Unidos. Pero no tengo a nadie comprometido, entrenado y listo para hacerlo. Esta es mi meta. Poner iglesias en diferentes partes de este mundo, dar lo que Dios nos ha dado a nosotros, a otros, ver gente llegar a los pies de Cristo Jesús, darles Biblia, discipulado, para que puedan crecer en Cristo Jesús y conocerlo. Pero, ¿sabe? Estoy luchando todos los días contra mi carne y también contra la carnalidad de todos los que están conmigo en esto. Disculpe decirlo, pero todos ustedes. Porque yo creo que estamos en esto juntos, ¿verdad? Yo veo caras de ustedes que han estado conmigo por años, ya, por años. Y otras caras nuevas. Estamos en esto, ¿verdad? Y yo soy el pastor de esta iglesia. No digo que yo soy mejor de los demás, pero por alguna razón Dios me puso como líder de esta iglesia. Espero que me sigan, ¿me entiende? Y eso quiere decir que estemos trabajando juntos como un cuerpo. Entonces, no solo tengo la lucha de mi propia carne, mi propio Amán, tengo el Amán de todos los demás también. Y lo que Amán quiere hacer, él quiere matar a todos los judíos en todo el reino de Asuero. Nuestro viejo hombre, téngalo por seguro, nuestro viejo hombre, la carne en nosotros, no va a parar hasta que haya apagado cada luz en su vida, cada manifestación de Dios a través de usted, en cada área de su vida, en usted, a través de usted y en esta iglesia, porque lo quiere todo. Lo quiere todo. Es Amán, es el malvado, es el enemigo de los judíos. No lo dude. El viejo hombre, su carne, quiere destruir su vida espiritual. Quiere destruir todo lo que Dios está haciendo en su vida. No quiere que usted experimente ninguna bendición espiritual. No quiere que usted tenga nada de influencia sobre los demás para la causa de Cristo. Si usted lo dude, si usted todavía lo duda, observe a los cristianos a su alrededor. Esta semana, fíjese en los cristianos a su alrededor y luego con esa imagen en su mente, vaya a la Biblia para leer acerca de la vida del apóstol Pablo. Para leer acerca de la vida de un hombre que se llama Tito. De leer acerca de la vida de un joven que se llama Timoteo. Y vea la diferencia. Vea la entrega de esa gente llena del Espíritu Santo en la Biblia. Y vea la entrega de nosotros hoy en día. Vea el sacrificio de esa gente en la Biblia. Y vea el sacrificio en nosotros. Es una vergüenza. Por supuesto, Cristo viene por nosotros. Por supuesto. Pero dígame, ¿no vale la pena entregarse? ¿no vale la pena sacrificarse por la causa de Cristo Jesús? ¿No vale la pena aprender la Biblia para que usted esté enterado de lo que quiere Dios de usted? ¿No vale la pena crecer en Cristo Jesús? Escoger lo más que pueda todos los días, andar según lo que dice el fruto del Espíritu Santo y no en la carne. ¿No vale la pena la lucha? ¿No vale la pena? ¿O de veras no vale la pena? Si nosotros los cristianos no estamos dispuestos y listos para luchar contra Amán en nuestras vidas, contra el viejo hombre, contra la carne, contra nuestros propios deseos, los deseos de Amán se realizarán. Y Amán quiere acabar con toda luz en su vida. No quiere que Dios haga nada en su vida. No quiere que usted tenga ninguna bendición de Dios. No quiere que usted tenga nada de influencia. Y también quiere arruinar esta iglesia. Téngalo por seguro. Amán anda entre nosotros. Y si usted no es cristiano, si usted está visitándonos hoy, ¿saben? Hay una luz en su vida. Yo lo tengo por seguro porque vea ese versículo en Juan 3, 19 y 20. La Biblia dice, y esta es la condenación, que luz vino al mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cada uno ha recibido suficiente luz para responder a Dios. Y al responder a la luz que Dios le da a uno, Dios le da más. Entonces, ¿saben? Esto de la lucha de un cristiano es una lucha que vale la pena. Y honestamente, disculpe, pero es la única lucha que vale la pena. Usted dice, ay, pero estoy luchando con eso de sacar una buena carrera. Ok, buena carrera, y usted llega a los ¿qué? 60 años y es, ¿qué? Se jubila, pensión, ¿ok? Tiene una buena pensión de unos 15 mil colones. Hey, puede estar tranquilo el resto de su vida. Hey, buena carrera. O estoy luchando como eso para encontrar esa pareja que Dios tiene para mí. O estoy luchando para criar a mis chiquitos bien. Hey, ¿saben? Usted puede criar a sus chiquitos bien y a los 20, 30, tal vez a los 50 años se van de la casa. Si usted tiene una buena relación con su pareja, ¿qué dice? Porque su pareja hasta la muerte. Pero cuando muera, ¿qué? Es la eternidad que vale. La lucha contra Amán, la lucha por la espiritualidad en su vida, es una lucha que vale toda la eternidad. No hay nada más importante. Es Cristo Jesús, y hace que Cristo sea formado en usted. Esa es la meta, conformarse a la imagen de Cristo. Hasta que Cristo sea formado en usted, hace que usted tenga el mismo carácter que Él, la misma entrega, el mismo corazón de sacrificio, hasta que usted esté viviendo para Cristo como Cristo viviría aquí para el Padre. Nuestro trabajo no ha terminado, pero es la única lucha que vale la pena. Si usted no es cristiano, sabe, está perdiendo lo mejor. Claro, hay una condenación por venir. Hay unos versículos que voy a leer ahora acerca de eso, pero que sepa que lo mejor en esta vida, porque ¿qué es lo que nos ofrece esta vida? ¿Qué es lo que le ofrece? ¿Ok? Tráfico de lunes a sábado, buses, que todo ese, pero es una vida ajetreada. Es como, ¿qué le ofrece este mundo? Dolores de cabeza, vicios, problemas, y no quiere más. ¿No quiere la esperanza segura de la vida eterna ahora? ¿No quiere un propósito por el cual vivir todos los días? ¿No quiere a Cristo Jesús en su vida? ¿No quiere un Salvador? ¿No quiere saber que cuando usted muera ya tiene la seguridad de vida eterna con Dios? Propósito grande, propósito eterno. Y también eso de que Dios quiere que usted participe en su obra. Esa es la lucha de la cual estamos esta mañana. Hay cristianos aquí que no están en nada. ¿Sabe por qué? Porque están andando en la carne. Y yo estoy encima de eso porque yo quiero ver a cada miembro en el ministerio. Yo quiero ver a cada miembro predicando a Cristo Jesús con su boca y con su vida. Yo quiero ver eso porque esto es lo que dice la Biblia, para que podamos alcanzar más, rescatar más de esa condenación que viene. Vea los últimos dos versículos, Juan 3:18. El que en él cree, en Cristo Jesús, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vea, si usted está aquí y no es cristiano, venga y hable conmigo después del culto. ¿Ok? ¡Wow! Estamos terminando, ¿ok? Hable conmigo después del culto. Si no quiere hablar conmigo, lleve uno de nuestros planes de ministerio, que son los libritos allá en la mesa, y allá va a encontrar el plan de salvación. Lleve uno de esos planes de ministerio que también le va a enseñar acerca de esta iglesia. Forme parte de nosotros. Y cristiano, el mensaje para nosotros, ¿qué es? No deje que Amán controle nada. Quítale todo el control de su vida para entregárselo a Mardoqueo, al Espíritu Santo, bajo la guía de este libro. Esta es la lucha por la espiritualidad. Esta es la lucha que vale la pena. No sea carnal, no siga a Amán, sea espiritual, vale la pena. Crezca en Cristo Jesús, madure, controle su vida bajo el poder del Espíritu Santo para que usted pueda ser un instrumento de justicia en la obra de Dios. ¿Qué quiere de la vida? Oremos.